Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. 10 minutos para la una del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Tenemos 19.5 grados de temperatura en Ribadeo. Los cielos un poquito más nubosos, pero se abre algún claro y se espera los cielos despejados a partir de la tarde. Al menos según nos decía Meteo Galicia. Dentro de un ratito vemos ese pronóstico meteorológico para esta jornada de hoy y también para las venideras, porque parece que la semana va a seguir siendo buena con cielos despejados, con sol y con temperaturas elevadas. Se va abriendo ya boca para la primavera. Hoy vamos a hablar de muchos asuntos, como cada día, por una parte de turismo, porque en estos momentos se celebra en el IES Perdouro de Burela una mesa redonda para presentar las líneas generales del Plan Estratégico de Turismo para la Mariña Lucense. Está impulsado por la Diputación de Lugo, han realizado una serie de planes estratégicos para determinados puntos de la provincia, en concreto eso que se denominan geodestinos, y uno de ellos la Mariña Lucense. Medio centenar de personas están asistiendo en este día de hoy a esa mesa redonda y están hablando de las potencialidades que tiene la Mariña Lucense para el visitante, que ya sabemos todos que son muchas. Una potencialidad más que se une al patrimonio arqueológico, la que se da cuenta en esta jornada de hoy, porque ha aparecido una monumental mamua con dolmen incluido en Xove. Es una de las más grandes de la Mariña porque tiene cerca de 30 metros de diámetro. Sería quizá casi el doble de las que estamos acostumbrados a localizar en nuestra comarca, en la Mariña Lucense, y ha sido descubierta recientemente y por parte de los miembros de Mariña Patrimonio se lo han trasladado al servicio de arqueología de la Xunta de Galicia y le han solicitado que inventaríen ese yacimiento y de paso que lo protejan, claro, como suele ocurrir. Bueno, se trata de una mamua, pero que además mantiene las piedras en forma de dolmen, así que está bastante completa, en buen estado de conservación, de las más grandes que hemos localizado. Ahora lo que toca es cuidarla. Hablaremos de esto. Y hablaremos también de una cita que tenemos el sábado en Xove para hablar precisamente de las mamuas y también de unos círculos que se han localizado últimamente, como por ejemplo la zona de Lavandeiras, y se va a hablar sobre ello en esa charla, para los aficionados y los no aficionados, para los curiosos y los no curiosos, con todo lo que tiene que ver con el mundo del patrimonio arqueológico. Luego hablamos de ello. La charla será el próximo sábado en el aula de formación del Ayuntamiento de Xove a las 11 de la mañana y la va a dar un experto. Hablaremos de Viveiro también en esta jornada de hoy, porque desde el Partido Popular lamentan la situación de abandono del área etnográfica de Ainsoa y también el vial de acceso. Han recordado que desde el Partido Popular han presentado muchas solicitudes al equipo de gobierno para que mantengan como se tiene que mantener ese área etnográfica, que la limpien, que la condicionen, pero por el momento no han conseguido que se les haga caso. Los vecinos también suelen reclamar sobre este asunto y piden que de una vez por todas desde el equipo de gobierno se pongan a ello, que acondicionen el área y que eliminen ese vertedero incontrolado que hay también ahí en la zona de Ainsoa. Hablaremos de economía en Burela, porque el equipo de gobierno va a llevar al pleno de este mes una amortización de deuda por un importe de 630.000 euros. Para el alcalde, esta operación dejará al ayuntamiento en una situación económica buena para afrontar nuevos retos de cara al futuro. Y también en Burela hablaremos del contrato para la limpieza viaria que se acaba de firmar con la empresa GESECO. Tiene de duración un año y es prorrogable por otro año más, según ha destacado el alcalde, quien espera que la nueva firma comience a trabajar en Burela a partir del próximo 1 de abril. En el Ayuntamiento de Cervo convocan nuevas reuniones con los apicultores para abordar la problemática de la velutina. El alcalde ha señalado que han hecho una provisión de atrayentes ya, que van a dispensar a los apicultores para poder capturar a las reinas esta primavera. Los encuentros con los apicultores van a ser el miércoles y el jueves, mañana y pasado, por la tarde, en Rúa, San Román, Trasbar, Cervo y también San Ciprián. Luego damos más datos. Saben que mañana es el Día de la Mujer y que se están organizando o se van a organizar muchas actividades relacionadas con la conmemoración de ese día. Por ejemplo, en Foz, o que nunca se dicen, es la edición, la segunda ya, del concurso que se va a desarrollar entre el 8 y el 15 de marzo con el objetivo de dedicarle a una mujer un hermoso país, un hermoso mensaje, un comentario o una foto. Las obras se pueden presentar a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, del Ayuntamiento de Foz por correo electrónico o también de forma personal. El autor o la autora del mensaje ganador va a recibir 100 euros en vales de compra donados por el Centro Comercial Abierto de Foz. O que nunca se dicen, dentro de las actividades que se impulsan para el Día de la Mujer, en concreto desde el Ayuntamiento de Foz en colaboración con el Centro Comercial. Hablaremos de ostras. Desde el Ayuntamiento de Castropol van a presentar las jornadas gastronómicas de la ostra el próximo 14 de marzo a las 7 de la tarde en el restaurante Peñamar de Castropol, dentro de la estrategia de desarrollo rural participativo de la zona de pesca Oscoseo y en el marco del Fondo Europeo Marítimo de Pesca, con la colaboración del Grupo de Acción Local CEDER, se presenta un proyecto de promoción de la ostra de Castropol. Se van a llevar varias actuaciones a cabo y entre ellas las jornadas gastronómicas de la ostra. Se celebrarán los días 18 y 19 de marzo en los establecimientos hosteleros de Castropol y de Santa Eulalia de Oscos. Cada establecimiento participante elaborará esos días un menú ostrero que irá acompañado además de un vino con denominación de origen de Cangas de Narcea. Se van a presentar estas iniciativas el próximo martes 14 de marzo, 7 de la tarde, restaurante Peñamar Castropol. Ya saben que el 12º encuentro de la Secretaría de las Mujeres del Sindicato Labrego Galego se va a celebrar en Mondoñedo el próximo fin de semana. Abordará la violencia económica que padecen las trabajadoras labregas. A lo largo de un par de días, más de 100 agricultoras van a participar en charlas, talleres, debates, todo ello alrededor de esos problemas que se encuentran en su día a día. Algunos relacionados con las enfermedades laborales del agro, otros con el sistema de pensiones. Arrancará el sábado sobre las 10:30 de la mañana, con una bienvenida a cargo de la Secretaría General del Sindicato Labrego Galego, de Isabel Vilalba Seibán, y también de María Ferreiro, que es responsable de la Secretaría de Mujeres. Eso el sábado. A partir de ahí hablarán sobre salud, comerán, tendrán un recital poético e incluso visitarán la Fundación Edes en Tapia de Casariego. Eso el sábado. Luego el domingo tendrán una mesa de experiencias de mujeres labregas con compañeras de la zona de la Mariña Lucense, un taller sobre salud y luego ya finalmente la valoración del encuentro y una comida. Sábado y domingo en Mondoñedo, Labregas por un trato digno, una enfermedad en Abellez. Es el título, el lema en torno al cual se organiza esta reunión, este 12º encuentro de la Secretaría de las Mujeres del Sindicato Labrego Galego. Y hablaremos también de otro encuentro, en este caso del Camino Norte de Santiago, que se celebrará el sábado, no este sino el siguiente, el 18 de marzo, en el albergue del abuelo Peuto Güemes, en Cantabria. Es un encuentro de asociaciones de El Camino de Santiago. Van a notificarles en ese encuentro los detalles del proyecto Ultrella. Esto es una evaluación de los efectos sobre la salud y el bienestar psicológico que tiene el peregrinaje a Santiago. Y además hablarán de otros asuntos, realizarán visitas. Esto será ese próximo sábado 18 de marzo. También participan y ayudan en la organización desde la asociación Abriendo Camino, de Amigos del Camino Norte en Mondoñedo. 2 minutos para la 1 del mediodía y conocemos el pronóstico meteorológico para hoy.
Marzo, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a un precio único de 7 euros. Salpicón de langostinos, brochetas de pulpo y chipirones, fritos de merluza, cachopo de ternera. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
El pronóstico meteorológico para esta tarde y también para mañana. Esta tarde va a quedar buena, con nubes altas en principio, según nos dice Meteo Galicia, y el viento débil del suroeste, también débil por la noche. Ya hemos alcanzado la máxima que nos preveían para hoy. Estamos en 19 grados y medio, daban 19, al menos en Ribadeo por el momento, la temperatura agradable. Mañana miércoles, día 8 de marzo, se espera los cielos despejados durante todo el día, hasta la noche, que habrá alguna que otra nube. El viento será débil e irá cambiando. Por la mañana será del suroeste, por la tarde del norte, luego por la noche quedaría en calma. Y las temperaturas muy parecidas a las de hoy. 10 grados de mínima y 19 grados de máxima. El jueves y el viernes, días buenos nuevamente, secos y soleados, cielos despejados, tanto el jueves como el viernes, y vientos débiles o en calma, con temperaturas incluso más elevadas que las que tenemos hoy o que las que tendremos mañana. Es el pronóstico de Meteo Galicia a un par de días vista. Parece que estamos en la antesala de la primavera de verdad.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. El señor don Manuel Carreira Espósito, casa Xan de Abaixo, Villaselán, falleció en la residencia San Bartolomeu de Xove el día 6 de marzo de 2017, a los 75 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su esposa, Dolores Díaz Parga, hijo Pedro Carreira Díaz, su hermana Evangelina Carreira Espósito, hermanos políticos Pedro y Manuel Díaz Parga, sobrinas Lidia, Olga y María Ángel Carreira Lamas, sobrinas políticas Ana, Lucía y María Elena, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana miércoles a las 5 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Villaselán, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Nuevo Tanatorio Peña, Sala número 2, calle Irmáns Moreno Ulloa, número 4, Bajo. El Santo Rosario tendrá lugar hoy martes a las 9 y cuarto de la noche en el tanatorio. La misa sabatina el domingo 10 y 19 de marzo a las 10 y cuarto de la mañana en la iglesia de Villaselán. Servicios fúnebres, Funeraria Peña.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nueve minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos contando las noticias destacadas de la jornada ahora en COPE de la Costa. Recuerden, hasta las dos de la tarde por estas sintonías, 88.8 FM, o si están en la zona de Viveiro, en 99.7. Hay que hablar de turismo en esta jornada de hoy, porque se está hablando de turismo en Burela, en el IES Perdouro, del Plan Estratégico de Turismo para la Mariña Lucense, con una asistencia de aproximadamente medio centenar de personas involucradas en el turismo, en todos esos atractivos que tiene la Mariña a la hora de atraer y entretener a los visitantes. Una jornada organizada por la Diputación de Lugo, en la cual, pues, como decimos, están hablando del patrimonio, de los recursos naturales, de los recursos históricos, de todas esas posibilidades de ocio, de divertimento, de deporte que hay en nuestra comarca. Escuchamos por una parte al diputado provincial, Eduardo Vidal Bamonde, hablando de esas líneas del plan estratégico de la Mariña. Hay varios planes estratégicos para toda la provincia de Lugo. Lo que quieren es contar con todo el mundo y de verdad potenciar esos geodestinos que tenemos en la provincia. Escuchamos al diputado.
Para elaborar, como digo, el primero plan estratégico de turismo a nivel provincial. Estamos facendo usando unhas metodoloxías innovadoras e participativas que nos permitirán coñecer e ter en conta as opinións, as propostas de todos e todas os actores implicados no sector turístico da provincia, tanto públicos como privados. Este plan establecerá os retos, as liñas estratégicas que as actuacións prioritarias para a provincia de Lugo e no horizonte, establecido no horizonte 2020, fará que aproximadamente con un orzamento de 400.000 euros xa para esta anualidade podamos xa participar, como digo, da súa execución. Queremos que este plan sexa o plan de todos os concellos lucenses e que sirva dunha vez por todas para aproveitar ao máximo as grandes potencialidades turísticas que ten a provincia.
Pues de eso se habla en el IES Perdouro de Burela, en esa jornada de trabajo organizada también en colaboración con la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. Y algo relacionado también con el impulso del turismo es el Camino de Santiago, que vamos a hablar enseguida de ello también.
La agencia inmobiliaria que buscabas ya está aquí. Inmorriba.
Si quieres vender o alquilar viviendas, bajos comerciales, plazas de garaje o solares en la Mariña Lucense y el occidente asturiano, te ayudamos a comercializar tus propiedades desde tres oficinas ubicadas en Ribadeo y Gijón.
Inmorriba. En Ribadeo te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo número 4 Bajo y en el teléfono 982-120-847.
Si vas a preparar la comunión de tu hijo o hija, pásate por Menfer en Ribadeo, porque tenemos un amplio surtido de trajes y vestidos para ese día tan especial. Ven a visitarnos y podrás elegir entre una gran variedad de modelos de diferentes marcas y estilos para niña y niño. Además, en Menfer Ribadeo tenemos de todo para tu bebé: ropa infantil, lencería, zapatería, artículos de viaje y mucho más. Menfer está en la calle José Vicente Pérez Martínez, número 7, frente a la Plaza de Abastos de Ribadeo.
seguimos adelante y emprendemos camino, camino de Santiago, o en concreto vamos hacia Cantabria, porque este próximo fin de semana va a haber un encuentro del Camino Norte en Cantabria y se van a exponer allí unos asuntos muy interesantes, de los cuales nos va a hablar pues un entendido, al menos mucho más que nosotros, claro. Él es Luis Fernández Ansedes, de la Asociación Abriendo Camino, de Amigos del Camino Norte. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tienen un encuentro todas las personas que, bueno, pues son entusiastas del Camino de Santiago, estudiosos, investigadores, este próximo sábado, ¿no?, en Cantabria. ¿En qué consiste la cita?
Bueno, el encuentro es el sábado 18 de marzo, dentro de dos semanas.
El siguiente, ajá.
Y será a partir de las 11 de la mañana. Tendremos una primera cita para encontrarnos representantes de asociaciones, como bien decías, de medios de comunicación, de instituciones, tanto a nivel civil como religiosa, en el albergue de Güemes. Hemos organizado este encuentro a través de la agrupación. Formamos parte de una agrupación de asociaciones del Camino de Santiago del País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia, en que la asociación Abriendo Camino ejercemos la vicepresidencia por Galicia, y tanto nosotros como los de Cantabria nos hemos encargado de organizar este encuentro. El motivo fundamental es por la solicitud de tres universidades, la Universidad de Barcelona, de Zaragoza y de Sao Paulo, que nos quieren explicar y que colaboremos en un proyecto novedoso que llevan elaborando dos años, en contacto con hospitales, en contacto con instituciones, para, a través de un muestreo de voluntarios, ver los efectos a nivel psicológico y sobre la salud que aportan el recorrer el Camino de Santiago. Este proyecto se va a hacer en el Camino del Norte, con tomas de contactos a través de los albergues, de las asociaciones, desde Irún hasta Santiago, incluso hasta Finisterre. Bueno, de ello pues nos explicarán más abundantemente en esta reunión, nos darán una serie de cuestionarios, y con motivo de eso pues hemos convocado a las asociaciones, que tenemos ya confirmada la asistencia de la mayor parte de ellas, de las cuatro autonomías que estamos dentro de esta agrupación, representantes de albergues, representantes a nivel religioso, que nos daremos cita en Güemes. ¿Y por qué Güemes? Porque Güemes es el lugar simbólico del Camino de Santiago en España. Seguramente es el faro del Camino del Norte por la gran labor que hace el párroco, mi compañero de vicepresidencia en Cantabria, Ernesto Bustio, que es medalla de oro nacional al trabajo y a la cooperación internacional, a través de este albergue que el año pasado han pasado más de 10.000 personas por él. Digamos, los fondos que se recaudan a través de una ONG se invierten en proyectos en el tercer mundo, de escuelas, de hospitales, y también la gran labor que hace de reinserción social con la colaboración de la cárcel del Dueso en el albergue. Es un sitio simbólico, es el gran, digamos, faro del Camino del Norte, allí nos juntaremos. Y paralelo a estos dos temas, pues también otro tema de interés que vamos a tratar y que nos han pedido apoyo las asociaciones es que la ruta, de la antigua ruta quechal, de los quechaleros que participaron en estos encuentros, quieren este año recorrer el Camino del Norte. Nos están pidiendo apoyo, pues allí nos hemos convocado, estarán algún representante de estos grupos para explicarnos lo que quieren hacer y lo que nos solicitan que nos apoyemos. Esto, digamos, que sería el programa de por la mañana. Una comida en el albergue, que es el encuentro es abierto a todas las personas que quieran participar, siempre que nos lo digan y se pongan en contacto con nosotros, más que nada por reservar la comida. Y por la tarde, con Ernesto Bustio, pues iremos visitar la Colegiata Románica de Varello, de la que es párroco, y el Centro de Interpretación del Camino Norte de Güemes.
Esto de la ruta quetzal, supongo que, bueno, para ellos hacer el Camino Norte, después de todas las rutas que estarán acostumbrados a hacer, les resultaría algo fácil, pero es interesante que a ellos les haya parecido atractivo realizar el Camino Norte en concreto, ¿no?
Pues sí, hombre, es importante, aparte que se va a mover un grupo de más de ciudad para cogerlos. Entonces nos están pidiendo apoyo a asociaciones e instituciones para organizarles un poco la acogida, y sabemos que esta gente no solamente es hacer el camino en sí, sino todo lo que mueven a nivel cultural, a nivel científico y a nivel de difusión. Así que, bueno, es importante también agruparnos, para eso es esta agrupación del Camino del Norte, y apoyarnos entre todos para poder facilitar esto, que se desarrollen bien estos proyectos.
¿Tienen fecha para la ruta?
Sí, tienen fecha, por lo que nos han dicho, en el mes de julio. Así que también es una época también conflictiva, porque es cuanto más peregrinos hay. Bueno, nos explicarán con mayor detalle en la reunión pues toda su organización.
Supongo que, bueno, es inevitable que pasen por Mondoñedo y por otros lugares del Camino Norte. No sé si la variante marítima les vais a recomendar o no.
Bueno, me estás metiendo en danzas. Es un proyecto de nuestra asociación. Seguramente nos lo van a pedir ellos ya de recorrerla por el atractivo que tiene tanto la playa de las catedrales como la catedral más antigua de España, San Martín de Mondoñedo. Bien, estaremos en contacto con ellos, les hablaremos de lo que hay en el Camino del Norte, ellos no son entendidos, evidentemente, y ellos optarán por los recorridos que quieran hacer. Yo como vicepresidente por Galicia tengo que hablarles de todos los recorridos y después ellos elegirán. Les informaremos detalladamente, claro.
Bueno, pues ahí tenemos esas próximas citas también con los quetzaleros. Y la cita del 18 de marzo, entonces, arranca a las 10 de la mañana. ¿Cuántas personas se juntan más o menos ahí en Cantabria?
Bueno, mira, ya te digo que somos 20 asociaciones. De las asociaciones vendrán varias personas, aparte de directivos, pues socios de las asociaciones que tienen interés, sobre todo por conocer el albergue de Güemes, que es algo, con decirte que los peregrinos que recorren el Camino del Norte, el principal objetivo es pasar por Güemes antes que llegar a Santiago, por todo lo que aporta Güemes, pues es suficiente llamada. Yo calculo, pues estaremos en torno a las 100 personas que nos juntemos para esta reunión.
Esperamos que sea un encuentro fructífero, que intercambien mucho y que también consigan mucho para los caminos de Santiago. Gracias, Luis Fernández Ansedes, el responsable de la asociación Abriendo Camino de Amigos del Camino Norte. Muchas gracias, que vaya todo muy bien.
Vale, muchas gracias a vosotros.
No está nada mal, se lo van a pasar muy bien ellos y van a aprender muchísimas cosas, sobre todo también esos beneficios de hacer el Camino de Santiago para la salud y para el espíritu. Seguro que los tiene mucho y muchas de las personas que nos están escuchando que lo hayan hecho ya saben a lo que nos estamos refiriendo. Bueno, pues estamos cerca de la 1:20, vamos a seguir contando muchas más noticias.
Viva cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
20 minutos, ahora sí, pasan de la una del mediodía, seguimos contando noticias por las tres sintonías en este momento y hablamos más de asuntos importantes para el turismo y para la cultura de la zona y para el patrimonio, como no. Ha sido descubierta recientemente una nueva mamua en Xove, pero además tiene la peculiaridad de que quizás sea una de las más grandes que se han descubierto en la Mariña Lucense y encima está muy bien conservada y conserva el dolmen que está en la parte superior, con lo cual tenemos ahí un yacimiento importantísimo que hay que conservar, claro, como suele ocurrir. Desde Mariña Patrimonio han puesto los hechos en conocimiento de la Xunta de Galicia para que desde el Departamento de Patrimonio pues lo inventaríen y también a partir de ahora protejan este nuevo yacimiento. Vamos a escuchar a Manuel Miranda de Mariña Patrimonio.
O Concello de Xove apareceu fai pouco, de feito fai unha semana así informamos a Dirección Xeral de Patrimonio, apareceu unha mamua, bueno, as mamuas, para que non o sepa, son enterramentos do Neolítico e teñen sobre 5.000 anos. Bueno, isto en Xova apareceu unha mamua espectacular, moi monumental, unha das máis grandes da Mariña, ten un diámetro de uns 30 metros, o normal é que teñan sobre 15, máis ou menos, e unha altura de 2 metros e medio. Esta mamua está moi ben conservada e unha das características que a fan especiales é que conserva o dolmen. As grandes laxes que formaban a cámara de enterramento están moi ben conservadas. Eso é un novo descubrimento que enriquece ainda máis o rico patrimonio arqueolóxico de Xove. E, bueno, ahora, despois de informar a Xunta, desde Mariña Patrimonio esperamos que a veñan ver e que se incluya no inventario e que se protexa.
Pues ahí esperan que se proteja a partir de ahora, que vayan a verla y de hecho recordamos que va a haber una charla el próximo sábado en Xove en el aula de formación del ayuntamiento frente al geriátrico. El próximo sábado 11 a las 7 de la tarde para hablar sobre las mamuas y sobre esos círculos enigmáticos que se han descubierto como el de la bandeira. Dentro de un ratito vamos a hablar con la persona que va a dar esa charla, que se llama Ignacio Vilaseco, es licenciado en Geografía e Historia, en especialidad de Prehistoria y Arqueología por la Universidad de, de Santiago de Compostela, y que además es arqueólogo de la Xunta de Galicia. Luego seguimos hablando de asuntos relacionados con la arqueología y con esos hallazgos en Xove. Hay que tratar de otros temas a partir de ahora, y por ejemplo relacionados también con el turismo y con la conservación. Resulta que desde el Partido Popular de Viveiro han alertado ya en varias ocasiones al equipo de gobierno sobre el mal estado en que se encuentra el área etnográfica de Ainsua o su vial de acceso. Han pedido en más de una ocasión que se solucionen esos problemas, y en más de una ocasión se han hecho eco también de esas demandas vecinales. Pero como por el momento no lo han conseguido, pues vuelven a pedirle al equipo de gobierno que arreglen ese área, que eliminen el vertedero incontrolado que hay ahí, que mejoren los accesos, sobre todo porque, además de que está muy feo y es algo que se tiene que conservar, pues si viene gente a visitar Viveiro, que es muy bonito, se podría llevar una decepción si se pasaran por esa zona. Vamos a escuchar al concejal Celestino García.
Una vez más, o Partido Popular de Viveiro lamenta un estado de abandono e deterioro que presenta a área etnográfica da Ainsua e o seu vial de acceso. En varias ocasións temos presentado iniciativas nos plenos para que solventase esta situación. E non hai moito, a principios de febreiro, acompañábamos os veciños de Escurido, presidente desta zona da parroquia de Covas, que se queixaban desta situación e demandaban solucións ao equipo de goberno socialista, en especial polo mal estado que presentaba o acceso desde o Burgo do Porto hasta a mencionada área aerográfica. O certo é que o día de hoxe nada se ten feito, e xa nada é xa todo é preocupante a situación destes veciños que reclamaban solucións, senón tamén a imaxe que se traslada do noso concello. Hai uns días a señora alcaldesa presumía en distintos medios de comunicación do éxito dos carnavales, da cual nos alegramos, pero orientaba que, según datos da Oficina de Turismo, nos visitaran estes días festivos 300 personas de distintos puntos de España e 20 de fora de España. O Partido Popular Ribeiro só aguarda que non se nos houbera ocorrido visitar este fermoso lugar da Ainsua, porque a imaxe que se iban a levar é terrible, tal e como se pode apreciar nas fotos que nosotros nos enviamos nos medios de comunicación, e que dista moito do que se supón que debería de facer un concello turístico como o noso. Por si fora pouco, o mal estado do vial como consecuencia en especial do paso de camións de gran tonelaje e turismos, algúns deles a facer rombos na propia área onográfica, o abandono no cuidado das instalacións da área, hai que sumarle un vertedoiro incontrolado na zona do antigo vertedeiro de basura. Sin lugar a dudas, un claro exemplo de deixadez e de pouca preocupación do goberno socialista por mantener en bon estado aqueles paisaxes naturales que deberían de funcionar como potentes focos de atracción turística. Desde o Partido Popular de Viveiro queremos instar ao Goberno Municipal Socialista que de unha vez por todas lle dé unha solución a estes veciños da zona descubrida, ainda que siga de forma provisional, tal como reclamaban os medios a principios de febreiro, ese arreglo este vial. Queremos pedirles tamén que atendan o cuidado en condición desta área etnográfica, limpiando e retirando o vertedero incontrolado, xa que estamos ás portas de Semana Santa, e todos sabemos do gran poder de convocatoria deste importante evento na nosa ciudad, que se traduce en miles de visitantes. Do cual, pues, deseamos que se le dé unha boa imaxe do noso concello, e non que presenten escenas tan pouco agradables como as señaladas anteriormente.
Hai que dar a crítica e, de paso, la demanda del Partido Popular sobre el área etnográfica de Ainsua.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
27 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de los apicultores y de la avispa velutina. Desde el Ayuntamiento de Cervo convocan nuevas reuniones con los apicultores para abordar esa problemática de la velutina. Señala el alcalde que han hecho provisión de esos atrayentes y que van a dispensárselo a los apicultores en los próximos días para ver si capturan a las reinas esta primavera, que es como hay que proceder. Vamos a escuchar al alcalde de Cervo.
Reuniones que van a empezar este miércoles a 6 de la tarde en las escuelas de Rúa, a 7 de la tarde en las escuelas de San Román y a 8 no local social de Trasvar. E despois o xoves vai ser a 6 da tarde no Salón de Plenos do Concello de Cervo e a 7 da tarde na Casa do Mar de San Ciprián. Esta nova xuntanza responde a unha línea de traballo continuista que vimos levando a cabo desde o Concello de Cervo co fin de brindar o maior apoio posible e a maior información tamén aos nosos veciños en todo o que esteña ao noso alcance, claro está, sobre esta problemática, sobre a problemática da vespa velutina no noso municipio. De feito, xa mantuvemos unha reunión fai aproximadamente un mes con este mismo sector, e en esta reunión os distintos asistentes xa nos constataron que as distintas actuacións que se levaron a cabo nos últimos meses foron positivas, máis que nos últimos meses, casi nos últimos anos, xa que en líneas generales percibiron que a presencia da velutina disminuiu considerablemente respecto a anos anteriores. De feito, os datos que temos así nos avalan isto que estamos a decir, porque nos últimos 4 anos o Concello retirou casi 500 nidos, 288 deles foron no ano 2015, pero, sin embargo, no ano 2016 retiramos 66 nidos. Pero aínda que en menor medida o problema vai seguir estando aí, e temos que seguir a incidir en este mismo camiño para proteger o traballo dos nosos apicultores e das abellas. E en este caso, e tal como acordamos en esa última xuntanza que tivo lugar en San Román, vamos a seguir a traballar desde xa, en esta primavera, e ademais de xeito coordinado, en este caso na instalación de trampas para capturar as raíñas. E xa desde o Concello dixemos en esa reunión que tivemos en San Román que vamos a dispensar de balde aos distintos apicultores atraíntes. En este caso, pois é o tema, a cuestión que se vai abordar en estas próximas reunións que vamos a ter este mércores e este xoves.
Recuerden, miércoles 6 de la tarde en la Escuela de Rúa, 7 en la Escuela de San Román, 8 en el local social de Trasvar. Eso el miércoles. El jueves 6 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cervo y 7 en la Casa del Mar de San Ciprián, para hablar con los apicultores, para tratar de cómo se tiene que erradicar la avispa velutina y cómo hay que actuar cuando llega la primavera, que hay que ir a por las reinas. Es el modo a seguir, sobre todo en esta etapa que tenemos la primavera a la vuelta de la esquina. Seguimos hablando de noticias, en este caso del mundo deportivo, que nos las trae Miguel Fuente.
Santiago acoge esta noche un partido entre las selecciones de fútbol sala femenino de Galicia y Cataluña. La representante mariñana corre a cargo de la jugadora del Burela fútbol sala femenino, Lara Balseiro. Y la Copa Xunta de fútbol sala llega a las semifinales. Será mañana cuando el Burela juegue en Lugo ante el Prone y el jueves el Santiago a domicilio del Noya. En un principio los dos equipos de primera parten como favoritos, pero Prone y Noya también quieren estar en la final. Ainara Rodríguez, atleta de la Escuela Deportiva de Lobrenzá, estará el 18 de marzo en Antequera, en Málaga, para participar en las semifinales del Campeonato de España de 1000 metros lisos. Ainara se quedó a un segundo y 15 décimas de lograr clasificarse también para los 600 metros lisos. Y la alcaldesa de Viveiro, ya que hablamos de atletismo, María Loureiro, felicitó públicamente al atleta Adrián Ben, que se proclamó campeón de España junior en 3000 metros. Ha dicho: "Somos conscientes de que Adrián es un deportista excepcional, que non deixa de sorprendernos, que está a un máis alto nivel e que continuará facendo historia. Por todo isto, Adrián, a nosa máis sincera noraboa", finalizaba la alcaldesa María Loureiro. Y primera jornada de la segunda fase de baloncesto con derrota del Lourenzá en casa frente al Básquet de Coruña, 44-68, y del Club Baloncesto Viveiro en Tui, 58-54. Mejor comienzo para el Celtas CC Afoz, que ganó en la cancha del Rías Baixas, 66-80. Los focenses han realizado un partido muy completo en los tres primeros cuartos. Bajó un poco en el último cuando cometieron errores y precipitaciones, demostrándolo con el triple a falta de 2 segundos para forzar la prórroga. En el tiempo extra, el Celtas se vuelve a centrar y no concede opciones. 6-20 y partido ganado. Quien ganó sobre la bocina fue el Ribadeo Fútbol Sala Femenino, 3-2 en Aestrada, para continuar terceras en la clasificación. Los dos equipos se emplearon a fondo para buscar la victoria y gran cantidad de finalizaciones que hicieron destacar el trabajo de las porteras, evitando un resultado final de muchos más goles.
32 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos también de las críticas que lanzan desde el Partido Popular de Ribadeo al equipo de gobierno con motivo del Campeonato Nacional Femenino de Baloncesto. Se ha perdido y se va a disputar finalmente en Viveiro, Cervo y también en Burela. Además, para los populares, pues esto evidencia que la situación económica del ayuntamiento no es tan buena como dicen, porque apenas costaría 5.000 euros que se disputara en la localidad de Ribadeo ese Campeonato Nacional Femenino, algo que habría venido muy bien para la hostelería de la zona, señala el portavoz del PP, Jesús López Penabad, que los hosteleros están bastante molestos con esa pérdida de ese evento.
La hostelería que está realmente enfadada y con toda razón por lo tema do campeonato femenino de baloncesto que estaba previsto facer en Ribadeo, é que o noso equipo de goberno, eu non sei se hai comunicación entre eles ou realmente que pasou. Desde logo, negociación ninguna, porque parecenos lamentable. Todos sabemos do que vive Ribadeo, dos servicios e da hostelería, do turismo, en definitiva. Un fin de semana que podía ser cheo en Ribadeo, porque venen máis de 300 xugadoras. Digo, un campeonato a nivel nacional, femenino, e deixase pasar esta oportunidade. Deixase pasar, xa digo, ou por falta de comunicación, desde logo, por falta de negociación. Porque eu creo que non se falou co hostelería en ningún momento. A hostelería, eu creo que estaría interesada incluso en participar a que ese evento se celebrase en Ribadeo para poder sacar un rendimiento un fin de semana de mayo, alargar un pouco así a época estival e a época de maior movimiento que en este concello e na Mariña en general. Unha oportunidade, digo, que se vai e que se vai para concellos próximos, limítrofes, como é o de Viveiro, Cervo e Burela, e non creo que volvan para Ribadeo. Desde logo, eu si vou a un sitio e non me tratan ben, e teño outro sitio a donde ir, pois irei a outro sitio. Pero é que Ribadeo e os gobernantes que temos en Ribadeo tenen que axudar aos ribadenses, á hostelería de Ribadeo, como non, e a todos os veciños de Ribadeo. Están demostrando que miran para outro lado, simplemente coa prepotencia, creo, que neste caso, de decir hasta aquí hemos chegado, e temos que ir por aí, e senón nada, así desde logo perde Ribadeo, perden os ribadenses, e perdemos todos. Por outra parte, estamos sempre oindo ao goberno municipal que as arcas municipales, as cuentas municipales están moi bollantes, pois aquí se demostra que non é certo, porque o que había en discordia eran 3.000 euros. Bueno, dicen que de un día para outro. Nosotros nos plenos normalmente pois facemos modificacións ou asistimos a modificacións de crédito para poder facer cargo a partidas bueno, que non se contaban e demás. Aquí é que xa non se pasou nin pola imaginación facer algo así. Polo tanto, creo que se ponen eles ao descuberto e evidenciase a situación de Ribadeo, que chega para pagar os funcionarios e tirar para diante. Moito presumir, pero a hora da verdad, pois vese que a economía non está tan bollante como eles presumen. Nada máis, a nosa solidaridade total co hostelería de Ribadeo. Parecenos super injusto, desde logo unha falta grave de sensibilidade e de mirar para o positivo e para os negocios de Ribadeo, que é o que ten que facer o equipo de goberno e que nos goberna neste momento o BNG.
Crítica del Partido Popular de Ribadeo por la pérdida de ese campeonato femenino de baloncesto que se va a ir para otras localidades con el movimiento económico, que eso también conllevaría un alto en el camino cuando pasan 36 minutos de la una.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras Dolea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca. En la cocina del restaurante O Castelo ya se respira olor a lamprea. Hasta finales del mes de marzo, jornadas de la lamprea. Si quieres degustar este exquisito manjar, tienes que acercarte al restaurante O Castelo. ¡Te sorprenderemos! Estamos en Avenida del Cantábrico, San Ciprián. Teléfono de información y reservas en el número 982594402 o en el propio restaurante. Visítanos en Facebook.
Seguimos hablando de dinero ahora en Burela, porque el equipo de gobierno va a llevar al próximo pleno, al de este mes de marzo, una amortización de deuda. El importe asciende a 630.000 euros y para el alcalde esta operación dejaría al ayuntamiento en una situación económica bastante buena para poder afrontar otros retos futuros. Alfredo Llano.
Este mes corresponde hacer un pleno ordinario que va a ser el 30 de marzo si no tenemos que cambiar la data por una razón de peso. Pero, entre otros puntos, vamos a tratar un que me parece muy importante para el Concello de Burela, que es la amortización de deuda que tenemos ahí, que procede de do pago a proveedores, que xa se fixo fai tempo. Xa o ano pasado, en el último trimestre do ano 2016, fixemos un adianto do pago deste préstamo de 350.000 euros e agora vamos a aprobar a amortización de outros 527.877 euros, co cual esta débeda quedaría a cero. É unha boa cousa para o Concello porque, evidentemente, temos ahora un remanente económico, remanente de tesorería, que hai que aproveitar, é o único que permite de momento a lei, é aproveitarlo para pago de débeda, e, por tanto, consideramos que, facendo isto, pues, vamos a pouco e a pouco deixando o Concello de Burela pues, nunhas condicións económicas moi ventaxosas e moi claras, e, desde logo, que espero que moi boas para, para o conxunto dos veciños de Burela. Tamén vamos a amortizar, pero eso será porque lle corresponde no mes de xuño outra débeda que teñamos aí pendente aínda da decisión de Cervo Burela, de cando fora a separación do Concello de Cervo co Concello de Burela, que xa está a punto de culminar a finais do mes de xuño, quedan agora 103.000 euros que se van a rematar de pagar. Por tanto, das tres débedas que tiño o Concello con entidades bancarias, pois solamente vai quedar unha, que é a da Xunta, unha empresa que se fixera no seu día, a Xunta de Galicia, para tamén favorecer a decisión do Concello de Cervo Burela. Esa, como non se paga intereses, que é unha débeda que se contraeu, pero con bastante ventaja, no aspecto de que non hai que pagar intereses, non corre tanta presa. Esa débeda de agora, aproximadamente, digo así un pouco de memoria, é 670.000 euros o que queda por amortizar. Así que o que sí é positivo que van estas dúas amortizacións no primeiro semestre deste ano, por tanto queda xa pois, o Concello de Burela nunha situación económica, espero que moi boa, para afrontar novos retos para o futuro.
Aí queda esa situación económica, espero que bueno, el alcalde de Burela para el futuro, y también destacar en Burela el nuevo contrato con la empresa de limpieza, porque se ha firmado ya, es la empresa Geseco, tienen una duración de un año, pero es prorrogable por otro año más, y Alfredo Llano espera que ya empiecen a trabajar el 1 de abril.
Contrato con la empresa Geseco, con sede en Vigo, para limpieza vial. Xa se sabe, xa o temos informado moitas veces, que este é un contrato de un máis un, xa será un ano máis outro, si acordamos que sexa así. Contamos que empecen a traballar o día 1 de abril, si todo vai ben, si non hai impedimentos que así o fagan posible, se empezaremos o día 1 de abril. Bueno, hai que lembrar que esta é unha empresa que saiu adxudicataria debido a súas ofertas, as súas melloras, vemos que é unha empresa seria, que ten moi boas intencións para Burela, como así debe de ser. Eu penso que se vai a notar perfectamente a entrada desta nova empresa na limpeza vial, e desde logo esperemos que sexa un servicio que seña compartido cos veciños e que de alguna maneira pues, colabore, e sexa unha empresa que realmente pues, incida, potencie e favorezca a limpeza global do que é o noso concello. Lembrar un pouco así de pasada que é unha empresa que se está comprometida nos programas medioambientais que vamos a distribuir xa inmediatamente que comencen a traballar para favorecer que as persoas que sean usuarias do servizo pues, favorezcan o reciclado e favorezcan a maneira mellor de tratar os residuos sean orgánicos ou non orgánicos. Tamén esta empresa se vai encargar da mellora dos servizos nas playas, dos servizos de limpeza, de atención e preparación para as praias tanto de Brao como agora en Semana Santa, posiblemente queremos unha pasada para facer as atractivas para que a xente que se aproxime por Burela pues, teña a oportunidade de disfrutar de nosos arenais. Tamén lembrar que se comprometen a limpieza vial con unha mellora sustancial que se vai a notar posiblemente en todo o servicio. Empezamos xa pola limpeza e mellora e reposición dos contenedores, limpeza tamén das meiras rúas, das aceras, o sea que esperemos que deos un resultado extraordinario cara ao futuro do noso pobo en costes de limpieza. Despois tamén hai que ter en conta que vamos a potenciar o punto limpo e tamén vamos a seguir cos luminosos e ca recollida de cartón, ca recollida selectiva de cartón. Por tanto, bueno, esperemos que estamos todos pues, ilusionados nesta nova andadura dun novo servizo que, en principio, consideramos que vai ser positivo para o Concello de Burela, ainda que nosotros trataremos sempre de mellorar este servicio, incluso de recuperarlo se é posible no futuro.
La nueva andadura del servicio de limpieza viaria de Burela con GESECO a partir del 1 de abril. Ya que estamos hablando de Burela, les contamos que se va a celebrar un año más la comida de confraternidad de los exalumnos de la Escuela de Xuxo de Portela. Esta comida será el sábado que viene, día 11 de marzo, 2:30 de la tarde, en el Hotel Palacio de Cristal. Todos los interesados pueden ir retirando ya la invitación en el hotel. Las tarjetas se pueden retirar hasta las 2:30 de la tarde de ese mismo día, del sábado. Recuerden, los exalumnos de la Escuela de Xuxo de Portela, de Burela, tienen una comida, una cita este sábado día 11, 2:30 de la tarde, en el Hotel Palacio de Cristal. Pueden retirar las invitaciones hasta ese mismo día, un poquito antes de la comida. Hacemos un alto en el camino y vamos a hablar de arqueología y de hallazgos.
Que el frío no entre en tu casa. En Construdeco tenemos todo lo necesario para hacer de tu hogar un lugar acogedor y elegante. Estufas de leña y pellets, cocinas de leñas modernas y clásicas, insertables para tu salón, pequeño electrodoméstico y todos los accesorios y complementos para mantener y crear calor en tu casa. Disponemos de sacos de pellets y sacos pequeños y grandes de leña. Visítanos en Burela, Viveiro, Alfoz y El Franco, Asturias. Más información en construdeco.com.
A continuación vamos a hablar de patrimonio, vamos a hablar de esas mamuas o esos círculos, esos monumentos funerarios, por ejemplo, que tenemos en el municipio de Xove, y máxime cuando hoy además pues se ha notificado que ha aparecido una mamua de 5.000 años de antigüedad y que puede ser la más grande de la Mariña Lucense. Y vamos a hablar con Ignacio Vilaseco, porque el próximo sábado va a dar una charla precisamente sobre las mamuas y los círculos en Xove. Ignacio Vilaseco es licenciado en Geografía e Historia y además, bueno, pues trabaja en el Servicio de Arqueología de la Junta de Galicia en estos momentos. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, muy boa tarde, ¿qué tal?
Vai falar vostede o vindeiro sábado na aula de formación do Concello de Xove a 7:00 da tarde sobre as mámoas e círculos, unha aproximación ao patrimonio arqueolóxico do Concello de Xove. Contenos un poquinho en que vai basar a súa conversa.
Pois, fundamentalmente, vou describir un pouco o que son o tipo de xacementos que hai no Concello de Xove, cales son, e logo me centrar naqueles nos que eu son un pouco máis especialista, que sobre todo nas mamuas, nos dólmenes, digamos, pero tamén intentaré explicar un pouco a raíz desta da excavación que se está facendo estes días no Círculo da Lavandeira e en Xove, un tipo de xacementos que estamos empezando a descubrir desde aí prácticamente 5 ou 8 anos, que antes non coñecíamos, que son esta especie de círculos raros e que parece que son recintos fortificados da Idade do Bronce.
Porque antes non os coñecíamos, quizá non os buscábamos.
Sí, non os buscábamos, pero tamén eran moi difíciles de ver, porque realmente o primeiro que atopamos tiñámolo catalogado, pero tiñámolo catalogado como un castro, a pesar de que pola súa forma era evidente que non era un castro, porque é moito máis pequeno, era un círculo perfecto e non tiña murallas de castro, tiña unha especie de parapeto, pero con unhas alturas que non se corresponden ás que son dun castro.
Que significado podería ter entón na nosa historia que estemos a descubrir este tipo de monumentos funerarios?
Os círculos ainda non sabemos moi ben se son monumentos funerarios. Uh-huh. Vinculados a eles, polo menos nunca se excavou en Lugo, aparecen tumbas, pero non temos moi claro que o círculo en sí sea un monumento funerario. É posible que sea un asentamento o que pertencen ás tumbas que aparecen ao seu redor, pero é algo que ainda estamos investigando. Uh-huh. Pues, en realidad tratase de un tipo de xacementos completamente novidoso, pero que veñen a encher un valero que tiñamos na arqueoloxía prácticamente do norte de Lugo, da provincia de Lugo, porque non coñecíamos asentamentos nin necrópoles nin tumbas, vamos, de finais da Idade do Bronce.
De finais da Idade do Bronce estamos,
sí,
falando de
3.500 anos, 3.000 anos.
Entre 3.000 e 3.500 anos, a verdade é que a antigüidade teñen moito. E vostedes, ademais, van facer unha pequena excursión tamén ese mesmo día, non?
Efectivamente. Efectivamente, íbamos a chegar hasta o Círculo de la Bandeira, que estivo excavando estes días. A verdade é que, como se estivo excavando estes días, ainda non sabemos con seguridade os resultados que deu a excavación. Sí que nos comentaron que apareceron cerámicas prehistóricas e que, polo tanto, sí que é un xacemento prehistórico, porque con este tipo de estruturas existen algunhas dúbidas de si realmente serán ou non xacementos prehistóricos, e ata que non os excavamos non o podemos demostrar realmente. E logo nos achegaremos a ver esta nova mámoa que apareceu no Concello de Xove, que é os traballos de Mariña Patrimonio, e que realmente é espectacular, porque conserva unha altura considerable e unha cámara que, ainda que alterada, un dolmen, ainda que un pouco alterado, probablemente un dos mellores de toda a Mariña.
Poderíamos estar falando dun dos máis grandes e destacados, incluso mellor conservados da nosa zona, Antón.
Sí, sí, eu creo que dos que coñezo, polo menos na zona da Mariña, probablemente dos mellor conservados.
Despois chegará un momento da catalogación, conservación posterior, etcétera. Supoño que non é unha labor fácil ou doada, porque por ali hai moito monte, hai moitas persoas que traballan no monte, ou que se plantan, ou que se talan eucaliptos, ou que se xa. É difícil o tema da conservación deste tipo de achadegos?
Sí, a verdade é que é moi difícil. A verdade é que, como todos sabemos, a propiedade, tal e como está a propiedade privada en Galicia, con unha infinidade de parcelas, a veces un pequeno túmulo, porque é unha pequena mámoa, vamos, de 20, 25 metros de diámetro, que son as dimensións habituais, é posible que estea dividida ata en 4 ou 5 fincas. E cada un dos propietarios quere facer o que quere coa súa parcela, ou convertila en pesteiro, ou plantar piñeiros. Entón, realmente, é difícil facer un seguimento e un control de todas as actuacións que se fan no monte, e máis tendo en conta o número de xacementos arqueolóxicos que temos, que, vamos, eu creo que me estou quedando corto, pero en toda Galicia superamos 10.000.
Superamos 10.000.
Estou quedando moi corto, seguramente.
Se temos máis na zona da Mariña Lucense ou equivalente en todas as zonas de Cataluña?
No, eu creo que está nunha cantidade media. Non é das zonas máis densas en canto a xacementos arqueolóxicos, pero está nunha zona intermedia. Hai bastantes castros, por exemplo, e hai mámoas, non hai moitas, e petroglifos hai algúns, pero moi pouquiños. Fronte a outras zonas como na sur da provincia de Pontevedra, onde hai moitísimos petroglifos, na Mariña os que coñecemos, polo menos polo de agora, son pouquiños.
Vostede, xa para rematar, que supoño que xa está acostumado a tratar con este tipo de achadegos, e además a tratar coas persoas, pois non sei se noutras charlas e demais, e que traballan no servicio de arqueoloxía, pensa que as persoas do común, digo, os cidadáns de AP, coñecemos ou sabemos apreciar este tipo de patrimonio?
Non tanto como debera, e igual moita parte tamén é culpa dos arqueólogos ou dos expertos en patrimonio, que nos costa facer comprender a xente o valor que teñen estes monumentos como pegadas do pasado e como elementos que poden valorar o noso territorio e facelo, pues, un pouco máis apetecible polos visitantes á hora de visitalo.
Pues seguro que vai ser moi interesante esa charla. Apunten por aí vostedes o vindeiro sábado, día 11, a 7 da tarde, na aula de formación do Concello de Xove. Previamente, sobre as 4 e media da tarde, van facer unha visita a esa estrutura circular de la bandeira, para coñecer ese importante patrimonio que fala da nosa historia, ademais, da historia da humanidade. Moitas gracias a Ignacio Vilaseco por estar falando con nos. Moi boa tarde.
Pues moitas gracias a vos, e, bueno, quen queira chegarse a tanto a visita como a conferencia, pues ali nos veremos.
Viver Pladur, tu empresa de reformas en la Mariña Lucense. Viver Pladur, trabajos en pladur, techos, tabiques, trasdosados, aislamiento acústico y térmico, aislamiento de humedades o salitres en tus paredes, techos desmontables, decoración. Viver Pladur, 698-1406-86, 698-1406-86. Pídanos presupuesto sin compromiso, viverpladur@gmail.com.
9 minutos para las 2 de la tarde, cambiamos de tema completamente y hablamos ahora de mujer y de esas celebraciones que se organizan a lo largo de todo el mes de marzo, porque ya no es que mañana sea el Día de la Mujer, sino que todo el mes de marzo es el Día de la Mujer. En Foz organizan la segunda edición del concurso Que Nunca Chedixen. Se desarrolla desde mañana y hasta el 15 de marzo y es para dedicarle a una mujer un mensaje, un comentario, una foto. Se puede hacer a través de Facebook, Twitter o Instagram del Ayuntamiento de Foz, o también de forma presencial, llevándolo allí al ayuntamiento, incluso por correo electrónico. Nos lo va a contar la concejala Mercedes González.
Desde el Concello de Foz vamos a hacer un concurso, es la segunda edición del concurso O que nunca se dice, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. En este concurso lo que queremos es que cada uno de nosotros pues expresemos mediante palabras aquello que nunca nos acordamos de decir, aquella mujer que admiramos, aquella mujer que está a nuestro lado, que está todos los días, a quien se nos ocurra. Y esto lo vamos a hacer a través de las redes sociales, de la página de Facebook, Twitter e Instagram del Concello de Foz. Y también lo pueden hacer quien quiera hacerlo de forma escrita y entregar el escrito en Casa de la Juventud, pues podrán participar en el concurso. Podrán hacerlo desde mañana, día 8, el Día Internacional de la Mujer, hasta el próximo miércoles. Después ya comunicaremos, se hará el sorteo de la reflexión o de aquel escrito que más haya gustado. Y tendrá un premio de 100 euros que ha sido donado por la ACIA de Foz. Estos 100 euros serán en vales de compra. Bueno, esperando que todo el mundo se anime y que, bueno, pues que esta edición pues tenga un buen número de personas que quieran participar y que digan aquello que siempre se callan.
Pues para decir aquello que siempre se callan, todas las personas interesadas desde mañana y hasta el 15 de marzo tienen más información en el Ayuntamiento de Foz. Recuerden también a través de las redes sociales lo pueden presentar para conmemorar el Día de la Mujer y más también para el Día de la Mujer en Burela. Lectura de un manifiesto, una cadena humana y una suelta de globos que se va a realizar mañana mismo, día 8. A las 12 del mediodía en la Plaza del Ayuntamiento tendrá lugar la lectura del manifiesto conmemorativo. Luego una cadena humana, la suelta de globos, y así nos lo ha comentado en esta jornada de hoy la concejal de Igualdad, Patricia Otero. El sábado hay más. El sábado día 11 de marzo, en colaboración con la Asociación de Amas de Casa, a las 12:30 en el Salón de Plenos, está programada una actuación de Caixoto con Contamos coa Igualdade, y después a las 2 de la tarde una comida en el Hotel Nordes. Y de paso, todos los miércoles de marzo se celebra, recuerden, ese taller de defensa personal. Quieren hacer otra edición un poquito más adelante porque han quedado bastantes mujeres fuera, ha tenido bastante demanda. Recuerden que era un taller sobre cómo defenderse mediante artes marciales y además iban a enseñar asuntos tan interesantes como, por ejemplo, cómo potenciar un poquito más un buen golpe, una buena defensa, con un bolígrafo, un mechero, un móvil, con eso que llevamos en el bolso o a mano siempre. Pues ha habido mucho éxito de ese taller de defensa personal y están pensando en organizar otra edición más adelante. Actividades enmarcadas en el Día de la Mujer. También en el occidente asturiano hay actividades varias. Por ejemplo, en Tapia de Casariego, por poner un ejemplo, en esta jornada de hoy, martes, día 7 de marzo, en el centro de Día de Menores de la casa, en la Casa de Encuentros de la Mujer, a partir de las 5:30 de la tarde, Mujeres con Historia, una actividad dirigida a los niños o a las niñas mayores de 6 años, una serie de historias que les van a contar a los más pequeños. 5:30 de la tarde, centro de Día de Menores en la Casa de Encuentros de la Mujer. Y mañana, día 8 de marzo, a lo largo de la mañana, harán entrega también en Tapia de los premios de los concursos Dibujando la Igualdad y del concurso de carteles y eslogans Basta de Violencia hacia la Mujer. Van a hacer la entrega en los distintos centros educativos del municipio. Seguiremos contando mañana y los próximos días también más actividades del Día de la Mujer o del Mes de la Mujer, que hay muchas.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble, la de siempre.
Cuatro minutos para llegar a las 2 de la tarde, se nos está acabando el tiempo de Costa Viva y empezábamos hablando de turismo, vamos a terminar hablando también de turismo, porque desde la Xunta de Galicia pretenden o quieren, buscan, que todo el territorio tenga cobertura en un geodestino para incrementar la demanda turística en viajeros y también pernoctaciones. También desde la Diputación de Lugo, ya se lo hemos comentado antes, buscan eso, potenciar los geodestinos. El delegado territorial José Manuel Balseiro ha explicado hoy que la Administración Autonómica, la Xunta, tiene el papel de impulsor y que colabora con ayudas económicas, pero que son los ayuntamientos los que tienen que decidir sobre ese proyecto, sobre el tema de los geodestinos. Ya sabemos que la provincia de Lugo está dividida en 4 geodestinos. Uno sería Lugo-Terracha, otro la Mariña Lucense, la nuestra, otro la Ribeira Sacra, y el cuarto sería Los Ancares, Courel. Vamos a escuchar al delegado de la Xunta.
Y tenemos que decir que tantos participantes en la primera xuntanza, en este caso, los concellos de la montaña lucense, como la que realizamos onte y Lugo, Centro, Terrachá e a comarca do Illada, concordamos en que son moitas as ventaxes de participar nun xeo destino. Primeiro, a oportunidade dunha promoción turística. Segundo, os xeos destinos ali onde están operativos e onde están operativos na nosa provincia e na nosa comunidade autónoma conseguiron incrementar a estancia media dos visitantes. Terceiro, e pensando no futuro, o financiamento. Os seus destinos poden beneficiarse da colaboración e apoio que Turismo de Galicia dirixe a través das axudas directas para iniciativas de promoción turística.
Pues ahí, así hablaba el delegado territorial de la Xunta sobre los geodestinos. Recordamos que también ahí hay como una pequeña pugna entre la Xunta y la Diputación de Lugo sobre el tema del turismo y de los geodestinos. Señalaban también desde la Diputación de Lugo que están impulsando los geodestinos y que la Xunta no estaba cumpliendo bien con su papel en este asunto. Seguiremos, después lo seguimos desarrollando, lo seguimos contando a partir de las 2:20 en mediodía en la costa. Se nos acaba el tiempo y hay que destacar un par de asuntos más antes de que finalice Costa Viva, relacionados con asuntos provinciales. Por una parte, el Partido Popular en la Diputación de Lugo afirma que el PP va a defender que los presupuestos de la Diputación garanticen una cuantía de 20 millones de euros para colaborar con todos los ayuntamientos de forma equitativa. Así que valoran, eso sí, positivamente el tono de diálogo que se ha mostrado hoy por parte del presidente, pero dicen que no pueden olvidar actitudes anteriores alejadas de la conciliación o del consenso, por lo que van a buscar que ese compromiso con los ayuntamientos sea real y que no sea solamente un brindis al sol. Así que esperan contar los populares con el apoyo del bloque para exigir esos 20 millones de euros para colaborar con los ayuntamientos de forma equitativa, que se incluyan de verdad en las cuentas de 2017. Y luego, en materia política, el presidente de la Diputación, Darío Campos, se ha mostrado hoy encantado ante la posibilidad de que Besteiro vuelva a la primera línea política. Él ha afirmado que estaría encantado de que volviera a la primera línea el que fuera secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, que en estos momentos ya sabemos que está un poco fuera de línea. Ha destacado Darío Campos que José Ramón es un militante más, tiene la oportunidad de volver como otro cualquiera, y dice Darío Campos: yo creo que era un valor importante y yo encantado de que vuelva, tengo buena relación con él y para mí es un compañero más. Así lo ha manifestado a los medios de comunicación, ha indicado que esa vuelta es posible pero está supeditada a las condiciones que tienen que permitirlo. Es el hecho de que Besteiro se vea liberado de esas imputaciones que pesan sobre él, sobre el tema del Garañón o sobre la operación Pulpo que está instruyendo la jueza Pilar de Lara. Pero bueno, si se habla de que vuelva Besteiro, el presidente de la Diputación estaría encantado de que su compañero volviera nuevamente a militar con él y a trabajar mano a mano. Se acaba Costa Viva. A partir de las 2:20 seguimos, ¿eh? Mediodía.